Señor los bendiga, sean todos bienvenidos. Gloria a Dios, amén. Cuando venimos, alabamos. Es glorioso, ¿no? Yo sé que nosotros alabamos cuando vamos en el carro solos, cuando estamos bañándonos. Pero es diferente cuando podemos venir todos como cuerpo y levantar nuestras manos y decirle, Señor, te adoro, te alabo por todo lo que has hecho, por quien tú eres, amén. Y eso es bonito y sentimos la presencia del Señor que nos renueva, nos refresca. Y gloria a Dios por eso, amén, porque el velo se ha roto y podemos venir. Les voy a pedir que busquen, vayan al Salmo 7, vamos a leer nuestra lectura antifonal y cuando lo encuentren se pongan de pie. El Salmo 7. Y como saben, lo vamos a leer, lo voy a leer yo todo y ustedes se unen conmigo en los números pares y en el último versículo ahí nos unimos todos. Amén. Y la palabra del Señor dice: Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que se desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persigue el enemigo mi alma y alcánzalo. Huele en tierra mi vida y mi honra ponga en él polvo. Levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará con congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inucos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo acabado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová al Altísimo. Y todos decimos, amén. Pueden tomar asiento. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Amén. Bueno, hemos acabado el libro de Santiago y he estado orando porque es lo que íbamos a comenzar ahora. Y yo sé que en el boletín dice que vamos a comenzar el libro de Gálatas, pero me voy a esperar un poco. Porque como saben, nos vamos a ir a Israel. No esta semana, pero para otro faltan dos semanas. Si no quería comenzarlo y dejarlo a medias nada más. Sino que vamos a ir a estudiar en Romanos porque quiero que estudiemos Romanos. Vamos a estar en el capítulo 6. Que sea como una antesala, como una antesala a lo que vamos a estudiar en Gálatas. Y tal vez va a ser un estudio que tal vez muchos ya han escuchado, lo fundamento, pero quiero que tengamos esto bien en mente para cuando entremos a Gálatas, porque en Gálatas Pablo va a hablar sobre los que quieren regresar atrás y que dicen que lo que hizo Jesús no es suficiente, sino que tienen que agregar obras, sino que tienen que agregar otra cosa, que tienen que regresar a la ley. Así es que quiero que veamos esto en Romanos y poner el fundamento bien. Así es que no le cambien de canal a los que dicen, yo ya sé todo esto. No le cambien de canal. Escuchen y que el Señor hable sus corazones. Vamos a estar en Romanos 6. Y vamos a estar brincando en versículos, no lo voy a llevar como normalmente lo hacemos. Así que va a ser un poco más temático si se puede. Pero Romanos 6, donde vamos a hablar, bueno, en el capítulo 5 de Romanos, Pablo estaba hablando de la justificación, la justificación solo por la fe, que somos justificados por fe. O sea que Cristo, ¿qué? El momento en que creemos nosotros en Cristo Jesús, ¿somos qué? Justificados. Y ahora va a hablar en el capítulo 6, vamos a ver, que ahora que somos justificados y la gracia se ha derramado de Dios sobre nosotros, ¿ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Así es que vamos a ver que solo por fe, que somos, la justificación quiere decir que somos libres de toda culpa y ¿qué? Y el castigo del pecado. Porque ¿quiénes saben que somos pecadores? Todos somos pecadores, ¿verdad? No hay justo ni a uno, dice la palabra de Dios. Desde que nacemos, ¿por culpa de quién? Por Adán y Eva. Le echamos la culpa a ellos, ¿verdad? Siempre. Adán y Eva. No tuviéramos que trabajar, viviríamos en el huerto nada más, ¿verdad? Comiendo fruta y todo eso, ¿verdad? Pero ni modo. Pero así es que somos pecadores desde que nacemos. Ve que cuando están chicos nuestros niños, ¿verdad? No tenemos que enseñarles a que se porten mal. Ellos ya se portan mal. Ellos ya se porten mal desde su nacimiento. Pero sí tenemos que enseñarles a qué. A que se porten bien. No seas egoísta. No le jales los pelos a tu hermanito, a tu hermanita. Pórtate bien. Haz esto. ¿Por qué? Porque es el estado pecaminoso que vive en nosotros. Somos pecadores. Somos pecadores. Y necesitamos qué. Un salvador. Y lo único que nos puede dar salvación es ¿quién? Cristo Jesús. Amén. Cristo Jesús. Porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Es que necesitamos ser justificados, pero una vez más, ¿verdad? La justificación viene por medio de ¿quién? De Cristo. Y no hay nada que yo pueda hacer. Yo no puedo hacer obras para tratar de justificarme o agarrar la justificación. ¿Por qué? Porque solo Cristo puede hacer. No hay nada en mí que yo pueda hacer para que la justificación, para que la salvación venga a mí. Así es que va a hablar ahora de las santificaciones, que primero somos justificados. Y algunas diferencias entre justificación y santificación. Porque la justificación ocurre una sola vez, amén. El momento que tú crees en Cristo Jesús, eres justificado. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que eres declarado justo ante Dios. Ya no tienes que... El pecado que tienes en ti es que es borrado. O sea que ya no debes. Todos que pecamos, merecemos ¿qué? La muerte. Por el pecado que hay en nosotros. Porque Dios es santo y no puede ver, Él no puede ver ¿qué? El pecado. Pero Él dice, te declaro ¿qué? Justo. ¿Por qué? Porque has creído en mi Hijo. Ahora, vemos que es como si cuando te paran, ¿verdad? Vas en tu automóvil y rompes la ley, te para un policía y te va a dar un ticket. Si te da un ticket es que es justicia, ¿sí o no? Rompiste la ley, es que te van a dar ¿qué? Un ticket, una infracción, tienes que pagarlo. Pero si el policía dice, bueno, te mereces un ticket, una infracción, pero no te la voy a dar. ¿Eso es qué? Misericordia. Pero si el policía dice, te mereces un ticket, te lo voy a dar, pero dice, yo te lo voy a pagar. Que yo nunca me he encontrado un policía así, ¿verdad? Pero y espero que, a ver si uno de estos días sigue orando, ¿verdad? El policía dice, te mereces una infracción, pero ¿sabes qué? Yo te la voy a pagar. ¿Eso es qué? Eso es gracia. Y eso es lo que hemos recibido ¿de quién? De Dios. Nosotros no nos lo merecemos. Nosotros no nos lo merecemos, pero sin embargo Dios dice, aquí está este regalo precioso. Eres justo. Voy a derramar mi gracia sobre ti, aunque tú no te lo merezcas. No puedes hacer nada para merecerte esto. Lo que tú debes, no lo puedes pagar tú solo. Es bastante. Puedes hacer obras, puedes trabajar, puedes ser el más santito, ir a la iglesia todos los días, hacer penitencia, hacer todo lo que quieras, pero eso no, ¿qué? No puede ser justificado. Así que la justificación ocurre al principio, ¿verdad? Pero luego que somos justificados, no acaba ahí la cosa. Porque luego sigue, ¿qué? Tenemos que ser santificados también. Y santificados es que es un proceso. ¿Amén? Es un proceso. En la justificación nosotros no tenemos nada que ver. ¿Eso es todo por quién? Por Cristo Jesús. La santificación, ahí sí, porque nosotros tenemos que tomar un rol, un papel activo en eso. Dios sí nos está santificando, pero también que nosotros necesitamos que hacer algo y seguir ¿qué? En los caminos del Señor. Necesitamos seguir adelante, necesitamos, y eso es lo que vamos a ver hoy. Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Y qué es lo que pasa? Así es que viene la justificación primero y luego la santificación. Y ya cuando el Señor, ya estemos allá arriba, va a ser ¿qué? La glorificación de nuestros cuerpos. Amén. Y ahí ese va a ser el día. Gloria a Dios, porque vamos a estar allá arriba con Él. Donde vamos a tener ¿qué? Cuerpos nuevos. Donde ya no vamos a sufrir dolor. Ya no vamos a sufrir dolor, ya no va a haber llanto. Aquí, como aquí, ¿verdad? Todo lo que vemos en las noticias, ¿ya para qué prender la televisión y ver las noticias? ¿Para qué leer el periódico? Pues puras cosas feas que están pasando. Vemos cómo la humanidad va decayendo cada día más y se van empeorando las cosas. Así es que la santificación es donde nos libra, ¿qué? Bueno, vamos a seguir leyendo, ¿okay? Así es que vamos a... Así es que Pablo ya habló de la justificación y ahora va a decir, ¿ahora cómo vas a vivir tú? Él nos va a decir que ahí hay dos cosas que tenemos que hacer. Dos cosas que tenemos que hacer. Primero, lo primero que pasa es que tiene que ver que nuestra mente tiene que ser renovada. ¿Todo comienza con qué? Con nuestra mente. Vamos a Romanos 12:2. Todo comienza con nuestra mente primero. Creo que todos necesitamos una buena lavada de coco, ¿sí o no? Sí, porque nuestra mente está llena de puras cosas feas, puras cosas malas. Romanos 12:2. Bueno, voy a leer el primero. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Número 2. Y luego dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es que tienes que reconocer que primero comienza con ¿qué? Con nuestra mente, la renovación de nuestra mente, de la forma que pensamos, de la forma que pensábamos antes. ¿Se acuerdan la forma que pensábamos antes? Obviamente somos de diferentes lugares, diferentes culturas. Nuestros padres nos criaron diferente, ¿verdad? Y lo que ellos nos enseñaban a nosotros, lo que ellos conocían, así pensábamos nosotros, ¿verdad? Y algunos pues agarramos lo que el mundo nos echaba encima, ¿verdad? O lo que el mundo pensaba. Pero dice, tiene que haber una renovación. Primero empieza con el conocimiento. ¿Cómo estás pensando? Así es que tenemos que reconocer que la santificación y la renovación que trae la vida comienza con la transformación de la mente, de nuestros pensamientos. Así es que vamos a leer, y quiere Pablo que sepamos dos cosas. En el versículo 6 dice esto. Miren lo que dice el versículo 6. Sabiendo esto, regresamos a Romanos 6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué dice? Fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, ¿a fin de qué? De que no sirvamos más al pecado. Es que la primera cosa que tienes que saber, todo comienza con ¿qué? Conocimiento. ¿De qué es lo que está pasando en ti cuando vienes a los pies de Cristo? Esto es lo que va a pasar. Tienes que saber esto. ¿Que qué? Que nuestro viejo hombre, ¿qué? Fue crucificado juntamente con él. ¿Para que qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Así es que es lo primero que tenemos que saber. Que cuando él murió, El viejo hombre, ¿qué pasó con nosotros? Ahí está. Ahí murió con él. Ya no somos igual que antes. Ya no practicamos las cosas. Y ya no tenemos que deseos de regresar a esa vieja vida. ¿Se acuerdan? Ahora no decimos que somos ¿qué? Perfectos. Porque todavía estamos en estos cuerpos. Nuestros cuerpos todavía tienen ¿qué? Esos deseos. ¿Amén? Pero como le digo, nos va transformando, nos va santificando y nos vamos santificando. Para allá vamos. Y es un proceso. Pero el dominio que tenía el pecado sobre nosotros, ¿qué? Ya murió. Porque morimos, ¿qué? Morimos con Él. Morimos con Él. Así es que, primero, morimos con Él. Y lo que pasa, y fíjense en el versículo 5. Dice, porque si fuimos plantados juntamente, ahí dice plantados, pero lo puedes traducir como unidos o injertados. Porque si fuimos unidos o injertados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Así es que lo que pasó cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, ¿nosotros qué? Nos unimos con Cristo, amén. ¿Y qué? Nos morimos con Él. Cuando venimos a los pies. O sea que nuestra vida tiene dos capítulos. El viejo hombre y el nuevo hombre. Amén. Antes de Cristo y después de Cristo. Y eso es glorioso, amén. Saber eso es glorioso. Así es que estamos unidos a Cristo, ¿para qué? Para la muerte. Morimos. Dice, porque estamos muertos al pecado a través de nuestra unión con Cristo, que murió por el pecado. Ahí como dice en el 8 también. Miren el versículo 8. Y si morimos con Cristo, dice, creemos que también, ¿qué? Viviremos con Él. En el versículo 10 también. Miren lo que dice el versículo 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así es que dice que Cristo, ¿qué? Murió una vez por todas. Pero obviamente, Cristo no tuvo pecado, amén. Porque aunque dice que murió al pecado, Él nunca pecó, amén. Él nunca pecó, porque si hubiera pecado, entonces nada de esto fuera posible. Porque tenía que ser puro y sin mancha. Sino que Él murió al pecado que lo rodeaba. O si se puede, a la relación que tenía con el pecado. Quiero explicarlo bien, porque no quiero que vayan a mal entender, ¿verdad? Pero Él nunca pecó. Ese es el punto, ¿verdad? Nunca pecó. Y murió una sola vez. Por todas, eso es lo que necesitamos nosotros, amén. No tiene que morir otra vez o hacer cualquier otra cosa para que Él muera. No, 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 Él ya murió una vez y por todas. Así es que, ¿estamos unidos en qué? En su muerte. Ya no somos los mismos. Así es que si nosotros estamos muertos al pecado, ya no podemos vivir, ¿qué? En pecado, amén. Ya no podemos. Miren lo que dice el versículo 6, el 2. En ninguna manera, dice, está, en el versículo 1 está diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, como les digo, ¿eh? Todavía tenemos estos deseos, nuestro cuerpo todavía quiere, pero ya no le damos rienda suelta a estos deseos. Caminosos. ¿Amén? Ya no, porque ya vive que hay Cristo en nosotros. La vida vieja ya pasó, ya no podemos vivir la vida que vivíamos antes. Ya no se puede. Sino que ahora vivimos en Cristo. Y luego vamos a ver eso más adelantito, pero es que ya no podemos vivir en Él. Él venció el dominio del pecado. El pecado que ya no tiene dominio sobre nosotros. Se ha cortado. Nuestro viejo hombre ha sido, ¿qué? Crucificado. Ya no estamos esclavizados al pecado. Pero a veces como que queremos regresar. A veces queremos regresar al pecado, a regresar a lo que éramos antes. Queremos estar allá todavía, pero tenemos que morir a él. Es como un Es como un prisionero que sale, ¿verdad? Lo dejan libre, pero todavía quiere seguir trayendo su uniforme ese de prisionero. O que quiere regresar de nuevo a la celda donde salió. Dices tú, pero eso está loco. Pero así somos nosotros. El Señor nos ha liberado de todo eso. Pero a veces, ¿qué? Queremos regresar. Y nos acordamos de cosas de antes, ¿verdad? ¿Se acuerdan como los israelitas cuando salieron de Egipto? Se acordaban, oh, es que ya comíamos todo esto y comíamos lo otro. ¿Y querían qué? Querían regresar y anhelaban regresar. Pero Pablo está diciendo, ya eso ya pasó, déjenlo atrás. Si nuestros pecados ya están abajo del mar, ¿por qué quieres ir a pescarlos de nuevo una vez más, verdad? ¿Por qué quieres ir con tu caña de pescar y sacarlos de nuevo? Déjalos allá. Dios ya ni se acuerda. Así es que ya no estamos esclavizados al pecado. Y gloria a Dios por eso, amén. Por la gracia que ha sido derramada. Porque, y fíjense que lo bueno de Dios es esto, ¿verdad? Otra vez, otra analogía de pescar. Cuando agarramos los pescados, ¿verdad? O lo que agarremos, los limpiamos después, ¿verdad? Para comérnoslos. No los limpias primero y luego los... Así somos nosotros. No tenemos que... Dios dice, ven como eres. Y ya después, es ese proceso de la santificación, ¿verdad? Y te limpio. Es un proceso después. Pero algunos dicen, no, tienes que estar limpio primero antes de venir a Dios o a Cristo. No, tú ven como eres. Dice, ven tal como eres. ¿Que Él qué? Él te va a limpiar. ¿Pero qué? Muertos al pecado. Ya no estamos esclavizados al pecado. Ahí en el versículo 6 dice... Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué? Fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea, ¿qué? Destruido, dice. Tiene que ser ese pecado, tiene que ser destruido. Así es que, sabemos que estamos unidos en Cristo en la muerte, ¿amén? Y nosotros morimos también. Pero también tenemos que saber... Estamos unidos a Cristo, ¿en qué? En su resurrección. Miren lo que dice ahí en el versículo 9. Sabiendo, una vez más dice Pablo, ¿verdad? Necesitan saber. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, dice, ya no muere, dice. La muerte no es, ¿qué? Se enseñorea más de él. Así que morimos al pecado, pero resucitamos en él. Y ahora tenemos, ¿qué? Tenemos vida eterna. Amén. ¿Que no es eso glorioso? Tenemos vida eterna en Él. Y solo sabiendo eso, tendríamos que andar, ser los hombres y mujeres más gozosos de la tierra, ¿sí o no? Sí. Y servirle con todo gusto, con todo gozo. Así que tenemos que saber que unidos en Cristo hemos sido resucitados a la vida. Y que la muerte ya nos enseñorea en nosotros. Hemos resucitado a la vida a través de nuestra unión con Cristo en su resurrección. Y también en 1 Corintios 15, del 51 al 54, dice que algún día vamos a tener, ¿qué? Cuerpos nuevos. Ya no van a estar todos arrugados, ya no va a haber canas ni arrugas, ¿eh? Sino que vamos a tener cuerpos glorificados. Y compartimos la resurrección ahora en Cristo, ¿verdad? Así es que ahora estamos vivos para Dios en Cristo, como dice ahí en el versículo 11. Dice, así también vosotros, ¿qué dice? Considerados. Es que nosotros nos tenemos que considerar, ¿qué? Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Considerémonos muertos al pecado. Porque ahora vivimos para Cristo. Así es que se nos ha dado todos los recursos para vivir en Jesús. Amén. Para vivir nuevas vidas ahora. Para vivir una vida diferente que le da gloria y honra a Él. Porque íbamos para un lado. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y ahora tenemos qué? Ahora tenemos vida eterna. Ahora tenemos vida eterna. Pero no podemos vivir de la forma que vivíamos antes, ¿sí o no? No podemos. ¿Qué está diciendo ahí? Esa vida ya está, ¿qué? Muerta. No podemos vivir como vivíamos antes, sino que ahora tenemos nuevas vidas, un nuevo comienzo. Y gloria a Dios, porque eso es lo que nos da Dios, un nuevo comienzo. Lo pasado, pasado, como dice la canción. Y ahora tenemos vidas nuevas en Cristo. Así es que son las dos cosas que nos dice, ¿verdad? Primero que somos, morimos al pecado con nuestra unión con Cristo, pero que también que resucitamos, amén, en Él. Y que necesitamos saber estas cosas, que es crucial que nosotros sepamos esta cosa, porque si sabemos esto, eso es lo primero. Pero no nomás podemos decir, ok, ya sé todo esto, pero como le estaba diciendo, puede vivir y no aplicarlas, amén. Sino que ahora tenemos que, ¿qué? Sabiendo esto, tenemos que vivir de esta forma ahora. Se tiene que trasladar a nuestras vidas lo que hacemos ahora. Primero, ¿cómo pensamos? Conocimiento de Él. Pero ahora, de cómo vivimos. Es diferente nuestras vidas ahora. Es que debemos vernos ahora como esclavos de Cristo Jesús. Ahí en el versículo 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia. Está diciendo aquí que tú y yo, el hombre, es esclavo. La pregunta es, ¿de quién es esclavo? ¿Es esclavo del pecado o es esclavo de la justicia? Sin Cristo, ¿somos esclavos de quién? Del pecado. Con Cristo somos esclavos de Él, de la justicia. Se me estaba pensando en esto la otra vez. Porque a veces no sabemos a quién, ¿verdad? ¿De quién somos amo? Estaba caminando mi perro, ¿verdad? Y pues uno dice, pues es mi mascota. Yo soy su amo. Pero cuando iba caminando y nomás estaba pensando esto, no sé por qué. Pero lo llevé a caminar y digo, pues ¿quién es el amo de quién? ¿Quién le tiene que limpiar sus necesidades a quién? ¿Verdad? ¿Quién le tiene que estar dando de comer? Él no me da de comer a mí. Y digo, los perros se han de reír de nosotros, ¿verdad? Se han de reír de nosotros. ¿Tú piensas que tú eres el amo? No. Pero ese nomás era. Estaba pensando en eso. Digo, pues, cierto, ¿verdad? Pero aquí es claramente, nos dice claramente quién, ¿verdad? ¿A quién sirves tú? ¿Quién es tu amo? ¿Todavía sirves al pecado? ¿O todavía estás, ahora sirves qué? Eres. Y es importante eso. Eso es muy importante, que tú sepas dónde estás, a quién sirves. Porque dice, porque tenemos que, ¿qué? Tenemos que ver que la santidad no viene automáticamente. Hay que decir no a uno y sí al otro, a nuestro Señor, someternos. Tenemos que saber quiénes somos en Cristo. Tenemos que saber que ahora nos identificamos con Él en su muerte, en su resurrección, y que ahora somos, ¿qué? Esclavos de Él. Versículo 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué? La santificación. Y como fin, la vida eterna. Eso es lo que tenemos ahora. ¿Amén? Amén. Nos identificamos con Él ahora. Contamos con la libertad de someternos a nuestro Señor. Todos somos esclavos, como le estaba diciendo, ¿verdad? Ya sea del pecado o de la justicia. Pero, y tenemos que saber dónde estamos parados, porque uno trae muerte. ¿Y el otro trae qué? Vida. importante que sepas dónde estás, dónde estamos. Que si eres esclavo del pecado todavía, eso trae condenación y trae muerte. Pero si estás sometido a Cristo, ¿eso trae qué? Como leímos ahí ahorita. Trae como fruto ¿qué? Santificación, que es ¿qué? Vida eterna. Y el versículo 20 dice, porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Dice, pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque al fin de ella es ¿qué? Es muerte, dice. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y el 23, todo el versículo que se saben todos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro. Amén. Es que ¿dónde estás? ¿A quién sirves? Esa es la realidad. Cristo murió por ti, Cristo murió por mí, Cristo murió por todos, porque Él no quiere que ninguno se pierda. Pero ya está en ti, en recibir ese regalo, en venir a los pies de Él. Y decirle, Señor, yo sé que no puedo obtener salvación de ninguna otra forma. Yo sé que el mundo dice que hay muchas formas, ¿sí o no? No importa qué es lo que crees, nada más que seas sincero y todos los caminos te llevan ¿a quién? A Dios. Eso es lo que dice el mundo. ¿Pero qué dice Jesús? Yo soy la verdad, el camino, dice. Yo soy el único camino. Nadie viene al Padre si no es ¿qué? Por mí. Es la única forma. Dicen que somos cerrados, pero es que eso es lo que está diciendo. Buda nunca dijo que era el camino. Confucio nunca dijo que era el camino, la verdad y la vida. ¿Quién lo dijo? El único que lo dijo es ¿quién? Cristo. Es el único que declaró eso. Y si quieren, pues dime cerrado todo lo que tú quieras, pero eso es lo que dice la Biblia. Y eso es lo que creo. Solo en Él podemos agarrar vida eterna. Así es que tenemos que vivir una vida de acuerdo a eso. Amén. Tenemos que vivir una vida de acuerdo a esto. Y quiero que sepas que todo esto es ¿por qué? Por gracia, como estoy diciendo. Por gracia. No lo merecíamos, pero Dios nos lo ha dado. Así es que debemos someternos a Cristo y vivir de acuerdo. Reconocer, ¿verdad?, que somos esclavos de Cristo y tenemos que someternos. Servirle a Él. Que ya no podemos servir a nuestro antiguo Señor, al viejo hombre, sino que ahora tenemos que hacer ¿qué? Servir a Cristo. Pero todo esto, tenemos que hacerlo ¿de qué? De corazón. Miren lo que dice el versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido ¿de qué? De corazón. ¿Esto qué? Tú tienes que hacerlo por ti mismo. Escuchas la palabra de Dios, escuchas lo que Cristo hizo por ti, y tú tienes que tomar una decisión. Nadie te puede forzar. Yo te puedo poner una pistola, ¿verdad? Y decir, ¿aceptas o aquí quedas? Pero de nada sirve porque tiene que ser ¿qué? Tiene que ser de corazón, tiene que salir de ti. Nadie te puede forzar. Mis hijos no pueden decir que son salvos porque yo vengo a la iglesia, porque Dios, o porque su mamá viene a la iglesia. Ellos tienen que tomar una decisión ellos mismos. Y todos nosotros tenemos que tomar esa decisión. Tiene que ser de corazón, Señor, reconozco lo que tú hiciste por mí. Reconozco que sufriste, que te hiciste hombre para morir por mí. Cámbiame. Soy pecador. Ahora transforma mi vida. Ya no quiero ser igual. El viejo hombre ahí que muere, pero tiene que ser ¿qué? De corazón. De corazón. Pero también tiene que ser ¿qué? Conforme ¿qué? A la palabra de Dios. Ahí dice, en el mismo 17, sigamos leyendo, dice, habéis obedecido de corazón. ¿Qué dice? aquella forma que de doctrina a la cual fuiste entregados, de acuerdo a qué, a la palabra, lo que dice la palabra de Dios, a la doctrina que ha sido qué enseñado. Si Dios nos acepta como somos y venimos, ¿verdad? Y venimos ante Él como somos, y Él nos limpia, ¿verdad? Como los pescados. Pero tú no puedes venir con tus propios, no puedes venir ante Él con tu propio, con tus propias cosas, o decir, Señor, aquí vengo ante ti, pero traigo esto, ¿verdad? Solo con estas condiciones, no podemos venir a Él con nuestras condiciones. No, 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 Él ya ha puesto, Él ya ha dicho cómo venir. Y es fácil, ¿sí o no es fácil? Si lo pensamos, ¿qué no es fácil? Solo aceptar el regalo que nos dio. Es todo. Pero qué tan difícil es, ¿sí o no? Ahora decimos, pues que es bien fácil. Pero algunos de nosotros, como antes de venir a Cristo, como que oraron mucho y ayunaron mucho para que venimos a los pies de Cristo. ¿Sí o no? Especialmente si nos creemos buenos. Es más difícil porque dices, yo no le hago daño a nadie. Yo no necesito. Bueno, o Cristo me va a aceptar porque yo no le hago daño a nadie. Yo soy bueno. Y yo era uno de esos. Yo no tengo un testimonio que era drogadicto, que hice esto, que era matón. Estaba aburrido mi testimonio, ¿no? No, yo me pensaba bueno. Yo era del otro lado, ¿verdad? Yo me pensaba bueno. Mi mamá me enseñó que persínate antes de irte a dormir. Sé bueno porque Dios te está viendo todo el tiempo. Y eso es lo que hacía. Y trataba de hacer lo mejor que yo podía. Y yo me pensaba, bueno, cuando venía mi primo a buscarme para ir a la iglesia, yo me escondía. Dile que no estoy. Dile que no estoy. Yo no necesito, yo soy bueno. Mis propias obras, ¿sabes? Me van a dejar entrar. Pero Dios dice, no, no se trata de eso. Tú no puedes con tus propias obras. O qué tanto dinero, qué tanto diezmas. No, no, no se trata de nada de eso, sino de qué es lo que hizo Cristo por ti. Es la única forma. Nunca vas a ser lo suficientemente bueno. Nunca lo vas a poder ser. Porque si rompes, por si quiebras la ley en un punto, ya te arruinaste, ¿qué? En todo. Ya eres pecador. Solo si puedes mantener la ley, que creo que ninguno aquí podemos hacerlo. Ninguno aquí. Así es que, de acuerdo a su palabra, lo que Él ya ha puesto ahí, lo que Él ha dicho ahí, no podemos poner condiciones. Porque a veces decimos, el Señor sabe y quiere seguir en tu pecado. ¿Crees que el Señor va a hacer una excepción a ti, verdad? El Señor me ama tanto que Él me va a dejar entrar. Sí, pero sí te ama, pero también es Dios justo, amén. Y es fuego consumidor. Así es que no nos podemos, ¿verdad? Ya no nos podemos inclinar a nuestro viejo hombre o vivir de la forma de antes. Sino que tenemos que presentar nuestros miembros para servir a Dios. Miren lo que dice el versículo 19. Dice, hablo como humano por vuestra humanidad, por nuestra humana debilidad. Y así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora que para santificación, dice, antes nos presentábamos nosotros y nos gustaba para hacer las cosas malas, para la iniquidad. Presentábamos nuestros miembros, nuestros cuerpos. Ahí nos tenían que torcer la mano, ¿eh? Para ir a la iglesia o para hacer esto para Dios. No, 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 ahí corríamos. Corríamos y nos presentábamos y nos deleitábamos. Pero está diciendo, así como lo hacían para las cosas malas, para la iniquidad, ahora preséntate para tus miembros, ¿para qué? Para santificación, para las cosas de Él, que te dé ese gozo. Ya no te presentes para lo malo, la iniquidad, sino ahora ¿para qué? Para la santificación. Así es que debemos someternos de todo corazón y dejar, ¿verdad? Y dejar que nos santifique. Y decirle, Señor, aquí estoy. Sí, soy pecador. Y y arrepentirnos cuando pecamos. Cuando, pero ya no, eso quiere decir que ya no vamos a vivir en el pecado, amén, que ya no lo vamos a hacer. Sí vamos a fallar, sí vamos a fallar porque no somos perfectos. Pero ahí donde decimos, Señor, ayúdame en esta debilidad que tengo. Ayúdame, ya no quiero hacerlo. Y te arrepientes y ya qué, ya no lo vuelves a hacer. Y sigues adelante. Así es que nada más para concluir todo esto, ¿verdad? Que la justificación siempre viene junto con la santificación. No somos declarados justos a base de nuestra santificación. ¿Ya tenemos las dos palabras, la diferencia? Justificación y santificación. Justificación es una vez. Y nosotros no tenemos nada que ver, es solo Cristo. La santificación viene ahí y después. Es un proceso. Ahí donde Dios nos está transformando. Pero ahí sí tenemos que ver nosotros, amén. Porque tenemos que tomar un rol activo, un papel activo. ¿En qué? En leer su palabra, en buscar las cosas de Él. Ya morimos al pecado, amén. Ya morimos al pecado, ahora es una vida nueva. Vivir en santidad ahora. Ahora, no puedes decir que eres justo, declarado justo, si no vives, ¿qué? En santificación. ¿Me entendieron? Si dices que eres justo, que recibiste a Cristo. No me gusta la palabra aceptar, ¿verdad? Porque aceptar a Jesús o Cristo nada más quiere decir tal vez tolerar, sino que lo recibes de todo corazón. Pero vivir de igual forma, no podemos, no se puede. Yo sé que tenemos las cruzadas de Harvest todos los años, ¿eh? Y todos lo conocen, donde vamos todos al Angel Stadium y se llena. Y cuando hacen el llamado, y van muchos, como 5,000 personas, y gloria a Dios, ¿verdad? Por eso le llaman profesión. Han hecho una decisión, una profesión, ¿verdad? De fe. Porque, ¿qué pasa ya cuando se acaba la emoción y todo eso? Muchos de ellos no permanecen en las cosas de Dios. Sino que regresan a lo antiguo. Regresan a lo antiguo. Pero no podemos ser así. Así es que solo la justificación solo viene por Cristo, amén. Por Él, solo por Él. Por la gracia que ha sido derramada en nosotros. Y como les digo, nada podemos hacer nosotros. Así es que nos toca a nosotros que vivir la vida nueva. El hombre nuevo. Lo otro quedó atrás. ¿Estamos sirviendo a Cristo? Pues todavía somos esclavos. Como le digo, todos somos esclavos, depende de quién, a quién está sirviendo. Pero somos llamados a santificarnos nosotros. Necesitamos santificarnos, seguir adelante, que Cristo nos vaya transformando, estar en su palabra, pero también haciendo su palabra, amén. No nada más oidores, sino haciendo lo que Él dice. Todo lo que estudiamos en Santiago, hacedores, que ese es el fruto. Por nuestros frutos, ¿qué? Os conoceréis si somos o no somos. Pero lo que quiero animarlos es de que sigamos a Cristo con todo nuestro corazón. ¿Amén? Que sigamos a Cristo con todo nuestro corazón. Que nos sometamos a Él, a lo que Él quiere para nuestras vidas. Que vivamos una vida en santificación. Pidiéndole a Él que nos ayude cada día, que nos transforme cada día en este proceso que vamos. Vivir ahí bajo Él. Que no nos movamos de ahí, que no nos sirva, que no nos movamos y vayamos y sirvamos al viejo hombre. Que ahí está el diablo, ¿verdad? Ahí está el enemigo para ponernos cosas, para que nos vayamos de nuevo para allá. Que mira lo que te estás perdiendo, ¿verdad? Mira lo que te estás perdiendo acá. Pero ¿qué pasa si nos vamos para allá? ¿El fruto va a ser qué? Fruto es muerte allá. Así es que vivamos una vida que agrade a Él. sometámonos a Él. Sirvámosle a Él de todo corazón. Que no pongamos nada primero que Él. Que Él sea, ¿verdad? Que Él sea lo primero en nuestras vidas. Si honramos a Dios, Él nos va a honrar a nosotros. Y gloria a Dios por la gracia que ha derramado sobre nosotros. Amén. Gloria a Dios por la gracia. Porque todavía le fallamos, pero Él dice, vamos ante Él y pedimos perdón y Él nos vuelve a. Así es que, pero también no abusemos de esa gracia, que no es licencia para pecar. No es licencia para pecar. Decir, bueno, al rato me confieso y ya estuvo, ¿verdad? Y regreso a lo que era, a lo que hacía antes. No podemos ser así. Eso era antes, ¿verdad? Pecábamos toda la semana, el domingo íbamos a confesión y ya. Yo soy perdonado. ¿Y el lunes qué? De nuevo, ¿verdad? No podemos vivir así. No podemos vivir así. Ni Dios lo quiera, como estaba diciendo ahí. Ni Dios lo mande. No abusemos de la gracia que ha sido derramada a nosotros. Amén. Es que, Padre bendito, te doy gracias, Padre. Damos gracias, Señor, por tu gracia que ha sido derramada en nosotros, Padre, y por lo que nos enseñó Pablo, Señor. La que necesitamos entender, conocer, Padre, lo que tú hiciste en la cruz por nosotros, Señor. Pero también necesitamos aplicar eso, Señor, y vivir de acuerdo, Padre. Necesitamos conocer qué es lo que está pasando, lo que pasó cuando nosotros te aceptamos a ti, Señor. Que ya no somos los mismos. Que ahora tú nos has dado vida, Señor. Y ahora vivimos para ti. Es que te doy gracias, Padre bendito. Y si alguien aquí todavía no ha aceptado a Cristo, si alguien aquí todavía no ha recibido ese regalo precioso, todavía no ha sido justificado, lo puede hacer en este momento. Decirle, Señor, recibo lo que tú hiciste en la cruz por mí. Quiero servirte a ti ahora. Quiero ser nuevo, renuévame. Renueva mi mente, renueva mi cuerpo. Porque solo Él da vida eterna. Es que si hay alguien aquí que quiere hacerlo, que está cansado de lo que el mundo le ha dado, cansado de servir al mundo y al pecado, que el fruto de eso es muerte, decir, Señor, aquí estoy. Reconozco lo que tú has hecho por mí. Gloria a Dios, hermana. Gloria a Dios. Si hay alguien más, se ponga de pie. O si quiere reconciliarte y decir, Señor, no he estado viviendo conforme a tus mandamientos. Me has dado vida nueva, pero he estado sirviendo al viejo hombre, a la carne, Señor. Si hay alguien más que quiera hacerlo, se ponga de pie. El Señor está llamando y está tocando tu corazón. Déjalo que entre Él. Déjalo que entre Él. No le pelees. No pelees con el Espíritu Santo. Déjalo que entre. Déjalo que Él haga su obra en ti. Recibe ese precioso regalo que él dio. Si hay alguien más que quiere hacerlo, tiene que salir de tu corazón. No por presión o por nada. Tiene que salir de ti y decirle, Señor, yo quiero. Yo quiero lo que tú estás ofreciendo, la vida eterna. Gloria a Dios. Si no hay nadie más, le voy a pedir a mis dos hermanas que están todos orando, por favor, que repitan esta oración conmigo. Padre bendito, repítanlo a voz fuerte. Padre bendito, te pido que me perdones. Reconozco que soy pecador. Límpiame de mis pecados. Me arrepiento de ser pecador. Acepto tu sacrificio que hiciste en la cruz. Reconozco que tú eres mi Señor y Salvador. Ayúdame a vivir una vida santificada que te agrade a ti. Entra en mi corazón y transforma mi vida. Gracias por lo que hiciste en la cruz, por tu sangre que derramaste.